Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Santander, Book, software integral de gestión de personas, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica, Almagro y su tasa asegurada 2,9% por 4 años, New Peugeot 3008 híbrido, RegCheck, Ducati, Falcom Asset Management, Home, invierte, arrienda y vende propiedades, Mercados G, se negocia, Econorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio, PwC Chile e Independencia, rentas inmobiliarias. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada, les saludo a Cristian Camus en este día jueves 26 de mayo del 2022. Me encuentro acá con el señor director como casi todos los jueves. Es rico el jueves, ¿o no?
Buenos días, doctor. Buen día, porque ya queda poco.
Sí, pero
uno trabaja toda la semana para llegar al fin de semana.
Exactamente. O no. No estoy tan de acuerdo con eso, al final.
Es que usted trabaja poco la semana.
No, está bien.
Son distintas visiones.
Estoy sin levantar la cabeza hasta como la...
Sí, te he visto trabajar hasta las 2:30, como nunca.
Sí, estoy...
Es más, te escribo a veces, te llamo, no me contestáis porque estáis concentrado.
Estoy concentrado.
La tecnología más te ha absorbido, ¿ah?
Incluso de repente tengo que poner el teléfono en modo avión.
Para que los fans no molesten, no te concentren.
Sí. Para que...
Y esto es porque la tecnología de tu canal te requiere mucho tiempo, ¿no?
Mucho, sí. Requiere hacer PowerPoint.
Y preparar, po.
Preparar. Ayer el programa duró media hora. Me pasé.
Yo creo que un poquito, hasta como sí. Los discursos de Fidel, pues tiene que ser más cortito.
No, pues si los discursos de Chávez eran de un día entero, ¿no?
Más o menos. Porque aguantar a alguien en un video YouTube media hora es harto, ¿eh? Es un desafío importante. Yo te sugiero, doctor, que sea más cortito.
Sí, puede ser, achicar.
Siempre se agradece. No hay mejor discurso que un discurso corto. Dicen que no hay mejor colegio que aquí al lado de la casa de uno. Bueno, no hay mejor discurso que un discurso corto.
Sí. No estoy tan empilado hoy día, pero esta canción la pusimos, Danger Zone, lógicamente por el peligro que tenemos allá en la macrozona sur, que realmente no sé cómo se va a solucionar, y porque se reestrena Top Gun, y no sé si ponen esta canción, y la cantidad de maquillaje que debe tener Tom Cruise, impresionante. La otra vez estuve viendo Misión Imposible, pero se mantiene bien el hombre. No sé si todavía estará que no usa doble Tom Cruise para algunas escenas
de acción.
Sí.
Mira,
hay una escena en Misión Imposible 2 que me dio pena, eso sí, porque agarra una moto de calle en una persecución y después se mete a la tierra y le cambian los neumáticos a la moto. O sea, de neumático de calle a neumático de cross. Bueno, estamos en peligro. Todos están pensando en una posible recesión mundial. Las cosas de la guerra no se aplacan, ya llegamos a un punto, eso sí, que...
Pero nos acostumbramos, parece.
Como que no acostumbramos, eso es, nos acostumbramos, y espero que no nos acostumbremos a que en el sur no se va a poder andar tranquilo.
Nos estamos acostumbrando. Nos lamentamos, ¿no?, de las cosas que pasan, las declaramos, decimos que es terrible, pero lamentablemente nos estamos acostumbrando, porque hacemos poco.
Sí, es un tema.
Y digo, hacemos poco por ser solidario, que en realidad lo que puede hacer uno es poco, es la autoridad la que tiene que hacer y actuar.
Sí, pero no, pero le falta autoridad para actuar. Ese es el tema.
Es complejo la izquierda usar la fuerza. Un complejo que de Chile, en todas partes. Ahora, cuando son dictaduras de izquierda, no tienen ningún complejo en usarla.
No.
Pero cuando son democracias de izquierda, son totalmente acomplejados con el uso de la fuerza. Totalmente.
Sí. Oye, bueno, hoy día tenemos un programa bastante entretenido. Viene Aldo Lema, así que podemos descansar en él un rato. Y tenemos una muy interesante entrevista con Santander sobre una encuesta de empleo.
Así es.
Así que
con María Eugenia de la Fuente.
Va a estar muy entretenido. ¿Tiene los mercados ahí, señor director?
Sí, te puedo decir que el dólar está plano, está subiendo 0,10% y se está transando en 832 pesos. El euro, que lo miramos poco a veces, está en 800, casi 891 pesos, manteniendo esa...
Eso de mirar esa, el euro es como de casa a cambio.
Sí, ¿ah? Claro, o los que van a viajar, por decirle el dato.
El euro en pesos. A mí me sorprende los spread que tienen las casas de cambio.
Tremendo.
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 Tú sabes que ponte tu mercado G tiene un spread de 40 centavos. Y las casas de cambio de 40 centavos de peso, digamos.
Las casas de cambio son 40 pesos.
Son 40 pesos. O sea, uno va ahí a Agustina, donde está lleno de casas de cambio, y realmente...
O en los centros comerciales, con el cariño de siempre, pero es el peor lugar para cambiar plata, ¿eh?
Sí, porque
la gente... ¿Para comprar o para vender?
Sí, la gente que compra dólares a la antigua, sí. Compra dólares. Y el spread compensa toda la especulación que podría hacer una persona, porque con 30 pesos, 20 pesos de spread, el movimiento, digamos...
¿Te tocó, doctor, a ti comprar cuotas para viajar o no? ¿Para esas cuotas viajeras que hay?
Sí, o sea...
Nosotros fuéramos más chicos.
Yo la primera vez que anduve en avión con mi hermano, me tomé un avión a Mendoza... que me salió gratis. Y ayer no la vio, parecía la Matadero Palma.
¿Y por qué?
Ahí tengo una foto.
¿Te habías comprado la cuota en dólares?
Icónico. Entregué la cuota de dólares. Y nos fuimos por de la época como 800 pesos a Mendoza.
Al Plumerillo, al aeropuerto.
Sí, y ¿para qué te digo el avión? Y ya está como con gallina.
Con parrilla en el techo.
Sí.
Oye, te sigo contando los mercados. Los commodities están... lamentablemente el mix no es bueno, el que estamos viendo ahora, porque el petróleo sigue subiendo. Ambos petróleos están casi el mismo precio, en $111 el barril, subiendo entre 0,5 y 1%, tanto el WTI como el Brent, y el cobre cayendo, aunque levemente, 0,18% y transándose en $4.24 la libra de cobre. Y en materia de mercados accionarios, está el mundo en azul o en verde, como quieran verlo, y los futuros en Estados Unidos, que están próximos a abrir, igual que el mercado chileno, también está en positivo y de manera medianamente sólida. Se espera una buena apertura de los mercados, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.
Oye, antes de que entre Aldo Lema, quería hacer una mención, qué terrible lo que pasó en Estados Unidos en esa escuela. ¿Sabes qué me estaba imaginando? Imagínate tener un cabro ahí en su colegio y que y mató como a 18 niños. Que te maten al cabro, señor director.
Terrible.
¿Ah?
Y tanto que pasa esto en Estados Unidos, ¿ah? Qué raro es.
Pero imagínate ahora sentir el miedo de que va tu cabro chico al colegio y lo pueden matar. Porque un loco tiene un arma. O sea, matar a 18 personas, yo creo que te dicen mata a 18 personas y es difícil.
Difícil.
¿Ah?
Difícil. Con un arma es difícil.
Y justo escuchaba hoy día en el Hablemos Off que está la reunión del rifle en Estados Unidos, ahí mismo, en Texas. La reunión del... que es como una feria de armas. Y... bueno, los gringos siempre han convivido mucho con la arma. Yo me acuerdo del lejano oeste. ¿Te tocó ir al Far West, o no?
Al
Far West, que está
en Las Condes.
Sí, que era la entretención que había.
Sí, era bueno.
Yo nunca fui.
Sí, yo anduve en canoa, incluso.
Era muy caro. yo nunca fui ni me colé.
Yo fui un par de veces. No, era muy choro para la época, ¿eh?
Se disparaban entre ellos.
Yo era chico, entonces tengo una imagen de verdad haber estado en el lejano oeste. Pero a lo mejor si hoy en día lo escucharía fome. Aunque no existe hace muchos años. Sea,
yo creo que era más fome que no sé.
¿Cuándo murió?
Y yo creo que mataban a los indios.
De haber muerto hace 40 años o 35 años.
Sí, a ver si los auditores más con más edad nos pueden orientar al respecto. Vamos a las menciones.
Vamos, pues.
Que entre Don Aldo Lema. Que entrena modelo.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar un link de pago. Todo esto lo puedes hacer con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Independencia Rentas Inmobiliarias administra activos por más de 32 millones de UFs, representando las bodegas el 50% de los activos administrados. Bodenor Flex Center ofrece más de 750 mil metros en bodegas para arriendo y sigue creciendo. Y ahí está, en el Fondo Independencia, este gran negocio.
Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Si usted se quiere cambiar a un departamento de alta calidad, hay también altas probabilidades de que lo pueda adquirir, porque Almagro asegura una tasa de interés de 2,9% por 4 años y lo puede pagar hasta en 30 años, cosa que no es tan común en el mercado ahora. Así que atento a esa promoción de Almagro.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Mire, si usted es un cliente grande, un family office, una fundación o una persona de alto patrimonio, vaya a Falcon, consulte con ellos cómo administrar la plata, sobre todo en estos momentos tan difíciles de tomar decisiones. En Falcon va a encontrar un apoyo realmente en su asset management fantástico.
Invierte en dólares con la cuenta corriente en dólares de Santander. Contrátala en solo 3 clics y comienza a invertir en fondos mutuos en dólares y mucho más. Contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Oye, y Book, el software para la administración de recursos humanos, fantástico. Lo vi auspiciando el futbolito, el famoso, el tradicional futbolito del polo, lo cual demuestra que ha estado creciendo fuertemente. Está Internacional Book, una empresa realmente que le ha ido muy
bien. Se mueve muy bien.
Belarga.uk.cl. Bien, estamos con Aldo Lema, acá en el estudio.
Hola Aldo, ¿cómo te va?
Buenos días, Juan Pablo.
Amigo de la casa.
Buenos días, Cristian.
Sí, buenos días. Hoy estuve, nos mandaste una columna que el titular es bastante... llama la atención. ¿Cómo es el titular?
El principio del fin.
¿El principio del fin de qué?
Y puede ser, por un lado, de el ciclo de favorable de la economía mundial y también de los activos. O sea, tuvimos 2 años hasta principios de 2022 en donde, pese a los efectos de la pandemia, el uso de estímulos a nivel global, la tecnología que permitió adaptarnos mucho más rápido de lo que hubiera sido en el pasado a un episodio de la naturaleza del que ocurrió, en general las reacciones además de los gobiernos y de los bancos centrales, permitieron un rebote muy rápido en la economía mundial y permitieron un rebote muy rápido también en los precios de los activos. Y este semestre, al cual ya le queda solo prácticamente un mes, ha tenido episodios que en algún sentido llevan a preguntarse si estamos en el principio del fin, si vamos camino, digamos, a una recesión global y también como consecuencia de esa recesión global a un ajuste bastante más drástico en las bolsas y por otro lado también eventualmente a eventos que no tenemos en el radar, porque muchas veces cuando las crisis se gatillan, se activan, aparecen eventos, cisnes negros, que ni los economistas, digamos, ni otros analistas a veces pueden anticipar. Y yo diría que este primer semestre, los 3 episodios que claramente son los más complejos, hay un par que me parece que son más bien transitorios. Obviamente la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido un impacto significativo, pero no ha generado un grado de incertidumbre política, geopolítica, del estilo de los que hubo en el pasado, en el cual la economía mundial también se adaptó bastante razonable a esos episodios. Estoy pensando la Guerra del Golfo en 1900, a principios de los 90, o los propios ataques terroristas del 2001 en Nueva York. Yo diría que ese es un factor que parece más bien transitorio, que la economía mundial se ha ido adaptando a ese evento, conviviendo, más allá de que pueda haber impactos sectoriales, puntuales en algunos rubros. Lo segundo es que hemos tenido un rebote en el COVID, básicamente en el caso de China, a través de Omicron, la variante que no había todavía en China afectado tan significativamente, y estamos probablemente en el peor momento de eso. Y si miramos los números de China de este trimestre, fundamentalmente abril, lo que puede ser mayo, eventualmente junio, van a ser datos malos, negativos, pero sabemos también que ahí luego deberíamos tener un rebote. Quizás no sea un rebote exuberante de China, pero es mucho más probable tener un rebote, una reactivación en China en el segundo semestre, yo mirando más por el parabrisas más que por el retrovisor.
Sí.
Y en ese sentido, China yo creo que va a ayudar, tiene poca inflación, no es un país hoy que esté dentro de los países con inflación alta, sino que esencialmente la inflación subyacente está en 1%, y por lo tanto, si bien algo se ha acelerado la inflación efectiva, un rango entre 2 y 3%, tiene espacios para desplegar algunos estímulos, y estas políticas de controles sociales que en Occidente son difíciles de estimar, de aceptar, obviamente que en la medida que se vayan reduciendo los confinamientos y las restricciones, China va a ayudar. Y por lo tanto, el tercer factor que queda es el que realmente me parece es relevante, que es si la inflación global va a ceder o no va a ceder, y a partir de eso, cuánta desaceleración, crecimiento.
Una contrapregunta nomás. ¿Cuánto de la inflación le echan la culpa a lo de Ucrania? Porque la inflación es un tema global. Nunca tuvimos inflación cuando estaban las tasas tan bajas, y que supuestamente iba a haber inflación, y nunca aparecía, y ahora apareció justo después de la guerra, ¿o no?
Y déjame agregar, es que iba para allá mi pregunta también, déjame agregar, si China está con inflación baja, uno también se lo podía adjudicar, porque esto viene antes de la guerra también, a la logística mundial y a lo que está pasando con las monedas, ¿o no? Lo añado a lo que te preguntaba el doctor.
Bueno, respecto al efecto de la guerra en la inflación, lo que muestran los números y la conclusión de ver la evolución más reciente es que su incidencia ha sido más bien baja, o sea, influyó en la última parte, pero la inflación se había gestado desde el 2020 en adelante, y en contraste con lo que pasó después de la crisis financiera, la principal diferencia es, uno, los bancos centrales fueron esta vez más rápidos, más oportunos, y actuaron con magnitudes bastante más mayores a las que habían actuado en el 2008-2009. Ese es un primer factor. Además, también hubo política fiscal muy expansiva, es decir, muchos estímulos tanto del lado monetario como del lado fiscal. Y segundo, en lo monetario, los bancos en este episodio tenían mayor capacidad para multiplicar el dinero. Muchas veces, o sea, lo que pasó en muchos países durante la crisis del 2008-2009 era que los bancos tenían una situación de capital muy comprometido, baja capacidad para prestar, y por lo tanto poco margen de maniobra para multiplicar el dinero. O sea, lo creaba la Fed, pero no necesariamente eso se traducía en crédito, no necesariamente eso se diseminaba en la economía en los años posteriores. Y por eso tuvimos varios relajamientos cuantitativos, quantitative easing, después del 2008-2009, a lo largo de esa década, sobre todo la primera parte de la década, hasta que la Fed empezó a retirar los estímulos. Entonces, hay que poner eso en perspectiva, y por eso estamos teniendo una aceleración de la inflación ahora que no tuvimos en el episodio anterior. Y respecto a la pregunta de...
Yo decía si tenía que ver también, ya que en China es baja, ¿Qué tanto tiene que ver la logística mundial, sobre todo el transporte, barco? Uno ve todos los puertos con unos atochamientos tremendos, y también por lo que está pasando con las monedas en general en el mundo.
Bueno, una diferencia clave ahí fue justamente que durante el 2020-2021, sobre todo en el 2021, el yuan se fue apreciando en China, porque China rebotó, su crecimiento fue muy alto, creció 8% durante 2021, parte de eso venía de 2020, y su moneda se fue apreciando, y por lo tanto, ante el aumento de precios externos, China es un importador neto de muchos de estos productos que, por la expansión monetaria y por el propio crecimiento mundial, los commodities subieron. Es cierto que pueden haber restricciones de oferta que han hecho que en algunos sectores la reacción en la producción haya sido más lenta. Pero al final, cuando uno mira todo lo que ha pasado en todos los commodities, más bien uno encuentra que hay un fenómeno macro, que fueron las políticas expansivas, la demanda, el rebote de la economía mundial. La economía mundial cayó cerca de 3% en el 2020 y rebotó 6% el año siguiente. Y en el caso de China, ¿por qué China tuvo menos inflación o ha tenido menos inflación? Esencialmente porque durante 2021 su moneda se apreció, fue una válvula de escape. Viendo estas mejores perspectivas, muchos inversores anticipaban que China iba a tener una moneda apreciándose o fortaleciéndose. Hasta se consideraba que era como el gran ganador, el país ganador en esta crisis, porque había logrado controlar a tiempo con una política que probablemente, como les decía antes, no se entiende mucho o no es aceptada tanto en Occidente, pero con su política de COVID cero logró controlar sin tantos estímulos la pandemia, sin usar política fiscal ni política monetaria, y su moneda se apreció. Y en la medida que su moneda se apreció, esa fue una válvula de escape para esta inflación en dólares que hay o que ha habido en el mundo. O sea, hemos tenido una alta inflación en dólares en el mundo, y en muchos países, o por razones domésticas, factores de incertidumbre y demás, o por la propia política monetaria. O sea, si yo tengo una política monetaria muy expansiva, una forma de canalizar la política, digamos, esa expansión monetaria, es comprando otras monedas, comprando dólares y demás. Y eso yo creo que en América Latina fue un factor que probablemente influyó en muchos países y que hizo que la inflación también en América Latina se ajustara rápidamente al alza y tuviéramos este escenario de recrudecimiento de las presiones inflacionarias que en muchos países no se veía en varias décadas.
Pensé que a preguntarte estaba dando la palabra, pero oye, entonces, Aldo, el tema es el principio del fin de qué.
Creo que estamos...
Así en dos palabras, ¿qué termina?
Creo que va a terminar este ciclo positivo, probablemente no en 2022, quizás tampoco en 2023, pero nos estamos acercando con un conjunto de indicadores que hoy vamos viendo, básicamente el ciclo más maduro, las presiones inflacionarias que pueden eventualmente demorar en ceder, la necesidad sobre todo de cierto sacrificio en actividad. ¿Se acuerdan del coeficiente de sacrificio que muchas veces se enseñaba en las universidades, en las escuelas de economía? Que era, bueno, si tengo una economía o una economía mundial que algo se ha sobrecalentado y que ha generado presiones inflacionarias, es probable que sea necesario pasar por un tiempo de crecimiento por debajo del potencial, sacrificar actividad en pro de una moderación inflacionaria, que al final es un mal que genera mayores costos a la larga que ese sacrificio de actividad transitorio que nos permite reencauzar la inflación. Porque de lo contrario tenemos el riesgo de quedarnos con estancamiento e inflación, que fue un poco lo que hacia finales de los 70 y principios de los 80 vivió una parte relevante del mundo, y que también se vivieron, digamos, en economías emergentes por periodos bastante más prolongados. Yo creo que estamos probablemente vamos camino a un escenario que va a ser muy complejo hacia 2023-2024. Se va a agregar un elemento que tenemos que empezar a considerar, y es qué va a pasar políticamente en Estados Unidos. Todo indica que las elecciones de noviembre, de mitad de mandato, ahora, los demócratas van a perder las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, lo cual suele ocurrir muchas veces a mitad de mandato. No es que sea este un evento, claro, tan inusual. Pero lo que sí puede, lo que sí parece es que de cara al 2024, el gobierno de Biden, a pesar de que ha tenido una reacción y en Occidente en su conjunto muy unificada, muy unitaria respecto a lo que pasó en la invasión de Rusia a Ucrania, eso no necesariamente se ha traducido en una mejora en sus indicadores de aprobación. Y eso es probable que abra una probabilidad más alta, por ejemplo, de una candidatura de Trump y de una eventual elección de Trump compitiendo ya sea con Biden o eventualmente con Harris. Parece poco probable que ninguno de ellos dos vaya a estar, digamos, en la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Y entonces, desde 2024 en adelante, podríamos volver a tener un ciclo económico global, si tenemos una política comercial de Estados Unidos menos cooperativa, un poco más confrontativa, con eventualmente Rusia o con eventualmente con China, que nos puede abrir, digamos, un ciclo más parecido al que tuvimos entre 2015 y 2020. Yo no quiero dejar de enfatizar...
La época de la guerra comercial.
Claro, y no quiero dejar de enfatizar que a pesar de que tenemos inflación en el mundo, de que a pesar de que hay estos desafíos y estos eventos que parecen muy adversos, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha pasado con el COVID, este escenario de precios altos, de tasas bajas, de tasas reales negativas y de cierto ambiente muy favorable con, por ejemplo, el desarrollo de emprendimientos, el financiamiento, las fusiones y las adquisiciones. O sea, estamos en un escenario que cuando uno mira el balance neto es positivo. Lo realmente negativo fue lo que tuvimos entre 2015 y 2019, 2020, que significó para Chile crecer muy poco, generó frustración, generó bajo crecimiento en la masa salarial, tuvo impactos eventualmente, digamos, en las expectativas de los consumidores que tenían mayores aspiraciones. Y ese escenario de cara a la segunda mitad de esta década puede volver a repetirse. Podemos tener un escenario mucho más complejo que este, que es un escenario dentro de todo, desde el mundo, de viento a favor.
Aldo, y este principio del fin de que se termina esta etapa, este ciclo, y que está por definirse si es el 23, el 24, y vamos a iniciar un nuevo ciclo. Sé que es difícil proyectarlo, pero ¿cuánto tiempo le auguras que dure ese nuevo ciclo?
Bueno, lo que hemos visto históricamente es que siempre los precios de las materias primas, en todos estos ciclos que empezaron hace 220 años, tenemos datos de precios de materias primas, todos han terminado. Y después de ese periodo, ha seguido un periodo como el que siguió 2015-2020, que fue de precios bajos por un tiempo largo. Entonces, en ese sentido, digamos, creo que hay que ser prudentes, cuidadosos, sobre todo, por ejemplo, en el manejo fiscal, en el manejo de la inflación, de los desequilibrios. O sea, hoy hay muchos países emergentes, incluido Chile, que tiene inflación alta, que tiene déficit fiscal, que tiene alto déficit en cuenta corriente, en circunstancias que son muy favorables desde el escenario externo, porque los precios de las materias primas están en niveles históricamente altos. Entonces, lo que ha continuado a ese tipo de a esos ciclos positivos han sido periodos de cierta duración, algunos más cortos, otros más largos, pero no de cortísimo plazo, con precios bajos, con condiciones más complicadas. Si hay una guerra comercial, obviamente con problemas para aquellos países que venden al resto del mundo. Entonces, el principio del fin para mí significa que es probable que tengamos un rebote en los precios de los activos, menor al que hemos tenido en otras.
Un rebote desde ahora.
Desde la caída. Desde la caída, en la medida que
China. Oso.
Claro, después de este mercado ajustado, es probable que tengamos eso. Es probable que China nos arrastre y nos mejore, digamos, el crecimiento en el segundo semestre. Es probable que Estados Unidos siga con un desempeño razonable. Es probable que la Fed vaya gradualmente. Pero todo eso, en algún sentido, digamos, va camino a que en algún momento, cuando la tasa de interés cruce un umbral que se vuelva realmente restrictiva, como ha ocurrido en otros ciclos, otros episodios, acá también, el evento, digamos, de una economía con desaceleración más profunda, con caídas de precios de activos, con recesión, se va volviendo cada vez más probable. Y eso yo creo que tiene que llevar, digamos, a reflexionar sobre dónde poner el foco, tanto en crecimiento, tanto en políticas macro que sean consistentes, porque eventualmente, digamos, el viento no va a estar tan a favor como hasta ahora, a pesar de lo que ha ocurrido, ha estado y puede estar definitivamente más en contra.
Y hablando en contra, a favor, ¿cómo estás viendo acá la economía chilena? Que el Banco Central dice que vamos a tener una inflación alta, que la inversión va a caer fuertemente durante los próximos 2 años. ¿Cómo es el tema?
Bueno, hay una parte que tiene que ver con factores internos, por supuesto, pero cuando uno mira de nuevo los precios de los activos, Chile no se ha separado demasiado de lo que son sus pares, América Latina y Asia. Es decir, parte de lo que ha ocurrido, incluso durante estas últimas semanas o meses, Chile ha mejorado relativamente en relación a sus pares. Eso probablemente tiene que ver con que la bolsa estaba muy castigada o que se estaban anticipando escenarios muy adversos. Creo que Chile no va a lograr o no va a poder separarse, desacoplarse de ese entorno de un crecimiento mundial menor, de una América Latina creciendo poco, 1,5%, 2%, y eventualmente también manteniendo sus desequilibrios. Creo que en materia fiscal se está haciendo un esfuerzo por una consolidación fiscal que es muy necesaria. ¿Por qué la consolidación fiscal es necesaria? Porque en definitiva, cuando uno va reencauzando la situación fiscal, logra tener ciertos márgenes de maniobra para actuar en el futuro cuando las condiciones sean peores, le logra generar ciertos espacios a la política monetaria eventualmente para que no tenga que ser tan restrictiva, y mantiene una calificación de riesgo y tasas de interés que, a pesar de que han subido, un manejo fiscal un poco más, con el objetivo de reducir el déficit, de darle sostenibilidad a las finanzas públicas y de estabilizar la deuda pública, eso ayuda desde el punto de vista de las tasas y del sector privado. O sea, la perspectiva de Chile es claramente una perspectiva de un año complejo, pero que podría ser más complejo en el 2023 y 2024 por este escenario externo que se percibe más deteriorado.
O sea, podríamos ver un tipo de cambio al alza.
Hoy estamos viendo un tipo de cambio que está en algún sentido favorecido por el cuadro de inflación en dólares que hemos tenido a nivel global, de todavía tasas de interés bajas y de un ambiente que, a pesar de estas turbulencias, no es definitivamente negativo. O sea, si el mundo cambia en los próximos 2 o 3 años con esa perspectiva de la elección americana de Estados Unidos, con ese escenario eventual, digamos, para la segunda mitad de la década hacia precios de materias primas menores, bueno, probablemente, claro, el tipo de cambio hoy tenga en ese escenario fundamentos en el sentido de alzas.
Muy gracias, bien. Don Aldo.
Aldo Lema, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un gusto tenerlo en el estudio.
Sí, espero verlo pronto en Uruguay. Tengo unas ganas de ir a...
Los espero.
Gracias.
Bueno, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable, four-wheel drive, imagínense la cantidad de características que tiene, es el nuevo modelo icónico híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, estábamos hablando de la economía, de las bolsas, con Aldo Lema. Y si usted quiere fácilmente invertir en cualquier instrumento a nivel mundial, cualquier instrumento financiero, acciones, índices, commodity, etcétera, lo puede hacer a través de Mercado G, 100% online, y además le depositan un 10% extra de su depósito en Mercado G.
Doctor, yo te dije la mañana que andabas muy elegante, me da la impresión que andas con Brooks Brothers, ¿ah?
Muchas gracias.
Se nota.
Elegante.
Y yo les digo a nuestros fieles auditores que en Brooks Brothers encuentran las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo, así como el doctor. Una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
PwC, ¿sabéis que todavía me ronda la entrevista que hicimos el otro día con el amigo de ESG?
Es que estuvo muy interesante.
Es que ahí entendí bien el concepto ESG, entendí perfectamente lo que quería decir, y que al final y al fin y al cabo no se van a poder hacer los negocios sin cumplir con esos estándares de ESG que plantea PwC en sus asesorías.
Bueno, gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, el software que te permite cumplir con la regulación UAF de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo. Protege la reputación de tu negocio, la de tus directores y, lo más importante, cumple con las mejores prácticas ESG. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Y EconoRent, arriendo de autos, de camionetas, lo puede hacer desde su teléfono todo y llegar, bajarse del avión, subirse al auto e ir a trabajar o a pasarlo bien. Todo con EconoRent, que tiene las mejores tarifas y el mejor servicio. Vamos a la pausa y volvemos, ¿o no?
No. Nos queda una mención y vamos con nuestra entrevistada.
Ah, ya está lista.
Sí, pues. Y ya, te voy a contar, doctor, que la Multistrada V4S es un éxito de venta, es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Ya, y vamos a tomar un contacto en este minuto con María Eugenia de la Fuente, quien es la gerente de edición de Personas, Comunicaciones y Sostenibilidad del Banco Santander, para hablar de algo muy importante que tiene que ver con la gestión del talento, algo muy relevante. Una compañía como el Santander, que es que tiene una gran cantidad de colaboradores de Arica a Punta Arenas en Chile y en muchos países del mundo. Y por eso le vamos a preguntar a María Eugenia, ¿por qué es tan relevante la gestión del talento? Y sobre todo apalancados en una encuesta que ustedes mandaron a hacer hace poco. María Eugenia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, buenos días. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tu palabra de habilidad, Juan Pablo, la escuchaba y dije, se me hubiera costado decirla. Sí. Oye, ¿por qué es importante? Porque yo creo que esta encuesta que acabamos de hacer con Cademia, una encuesta que está más enfocada en poder determinar qué factores eran distintivos entre los jóvenes y la gente de edad media o los trabajadores de edad media o los mayores de 55 años. Y aparecen cosas que son relevantes, pero también aparecen cosas que uno podía ir vislumbrando y que ha visto en la última encuesta. Y el talento específicamente no solo se refiere a jóvenes, sino que también se refiere a todas las edades, gente que tiene una disposición hacia el trabajo, una entrega y un engagement, un compromiso que lo hace diferenciarse y hace que motive a otros para que la organización alcance sus objetivos. Yo creo que esa es la gracia del talento, no es solo talento joven, hay talento repartido en todas las edades y en todo, y a veces que otros cumplan su objetivo.
María Eugenia, en general hay ciertas variables que manda el tipo de empleo que la gente busca. Ahora se han sumado variables, hay gente que le gusta trabajar desde telemáticamente, hay gente que le gusta definitivamente ir a la oficina, pero también el factor del sueldo, de la paga, también sigue siendo relevante. ¿Cómo mostró esos factores en la encuesta que hicieron ahí en Santander?
Efectivamente, sale claramente, te diría que para todas las edades, que las condiciones de remuneración es un factor súper determinante a la hora de elegir un trabajo. Y uno tiende a pensar que eso ha cambiado en el último tiempo. Yo, en mi opinión personal, creo que no. Yo creo que en general las personas toman decisiones considerando, obviamente, cuál es la retribución al trabajo que uno hace. En segundo lugar, y también aparece en la encuesta, que yo creo que es relevante señalarlo, es que me guste lo que hago. Y ahí claramente aparece el otro aspecto, que es el desafío que tenemos nosotros como empresa, en entregar un propósito y una misión para que eso que tú vas a hacer tenga sentido. O sea, como decisión individual, obviamente, y creo que es así para todos nosotros, ¿no? Nadie se va a trabajar un trabajo que le paguen poco porque sean solo entretenidos. En primer lugar, tengo que velar por mi calidad de vida, y en ese sentido voy a tomar decisiones en base a la remuneración que recibo. Pero en segundo lugar, tan importante como lo otro, y aparece en la encuesta, es que haga algo que... Y ahí hay montones de características que voy a sumar, ¿no? Como jornadas laborales, como que esté cerca de la casa, en fin, aparecen muchas cosas, pero creo que esos dos puntos son relevantes.
Oye, y en el banco mismo y a nivel de mundial, que el Banco Santander tiene presencia internacional, ¿cómo se ha comportado el tema, por ejemplo, de las sucursales versus lo digital? Se han tenido que renovar un montón de, o sea, antes tenían un montón de cajeros, ahora, y jefes de sucursales, ahora estaba todo más orientado a que todo lo digital salga bien. ¿Cómo se ha movido en eso Santander?
Yo creo que en general, en el Banco Santander, al ser además un banco mundial, pero también en Chile, ser un banco que innova y de vanguardia, lo que se ha hecho, efectivamente, hemos ido circulando de algo mucho más manual a algo mucho más digital, y eso, pero con reconversión de gente. Hay algo que aparecía en la encuesta que es súper importante y que en el Santander se vive, que es la meritocracia. Y tú en el banco vas a encontrar mucha gente, hoy día, por ejemplo, es territorial o un zonal, o sea, está a cargo de muchas oficinas, que te dicen que en el banco comenzaron en las cajas. Y que gracias a que el banco le dio la posibilidad de poder estudiar una carrera profesional, hoy día tienen un nivel gerencial. Entonces aparece en la encuesta la meritocracia como una deuda a lo mejor pendiente de alguna empresa, que en lo particular en el Santander la vivimos muy por el contrario, digamos. Se vive la meritocracia, y yo creo que lo que la obligación de nosotros como banco... nunca, yo no me puedo dar por satisfecha, siempre tenemos que estar buscando nuevas formas de hacerlo mejor, es que nosotros seamos capaces de entregarle las herramientas a la gente para que ante esta transformación digital o la que venga, la gente pueda tener herramientas y pueda reconvertirse en el trabajo. Eso lo hacemos mucho.
Y ha resultado bien eso.
Porque la gente se preguntará por qué en Santander hacen esta encuesta. Porque...
Exacto, buena pregunta, María Eugenia. La mejor de todas, no la hicimos nosotros, la hiciste tú.
Sí, en realidad. ¿Por qué
estamos, cuando quieran me voy para allá?
Exacto, encantado, buena lista.
Sí, por favor.
Y en el fondo, porque nosotros tenemos una misión, y tiene que ver con lo que hablamos al principio, que el propósito que tenemos como banco, y que de verdad lo vivimos, y para la gente que conoce un poco más internamente al banco lo sabe, y es que nosotros sentimos que tenemos que ayudar en el progreso a las personas y a las empresas, tenemos que contribuir a que la gente progrese. Y cuando levantamos este tipo de temas, que no son no una encuesta interna, una encuesta nacional, y que son importantes para el trabajo y las expectativas que los trabajadores tengan respecto de su aporte o las propias empresas, creemos que nosotros tenemos que ponerlo, comunicarlo, informarlo. Nosotros tenemos una situación de privilegio, nosotros estamos orgullosos de ser una de las mejores empresas para trabajar en Chile y en otras regiones también del mundo. Tenemos una cantidad de beneficios que es muy superior a los que existen en el mercado. Queremos sin lugar a dudas seguir siendo una referencia, pero para ello tenemos que conocer qué está pasando, cuáles son las expectativas, qué nos falta, qué debiéramos hacer mejor, y si en eso podemos contribuir a otros para que puedan mejorar, nosotros encantados. Nosotros tenemos clientes que son empresas, que son pymes, que a lo mejor no tienen las condiciones económicas para entregar los beneficios que tenemos nosotros, que nosotros podemos dar, pero sí podemos darle luces para que puedan ellos mejorar y entregar una mejor estándar de vida y de calidad de vida a los trabajadores.
Clarísimo, María Eugenia, muy muy entendible por qué el Santander le interesa esto y por qué lo pone a disposición también del resto de las empresas y la opinión pública. Muchísimas gracias por la conversación.
Gracias, María Eugenia.
Oye. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo.
La conversación entonces con María Eugenia de la Fuente, la gerenta de la División Personas, Comunicación y Sostenibilidad del Banco Santander.
Muy bien, interesante, ¿eh?
Interesantísimo.
Es que todo está cambiando, señor director.
Y hay que medir estas cosas, porque uno puede tener olfato, puede tener sensaciones, pero estas cosas hay que medirlas.
Y todos esos cambios implican gente. Sí, eso es lo principal. O sea,
hay que hacerlo con la gente.
El tema de irse a lo digital, de que uno no, y como explicaba, que ya los cajeros, por ejemplo, el Banco Santander, ya están más expertos en digital, por lo tanto pueden ascender a otro puesto. Y,
claro.
Y ya no solamente a
la movilidad interna.
A pagar los cheques, que ya los cheques casi uno los tiene.
Cada vez usa menos cheques.
O sea, yo creo que hace un año no uso un cheque. Y no me ha llegado ni un cheque.
¿Tampoco? No te rebotan ya, ¿no es cierto?
No, no, nunca ya. Me han rebotado, por suerte.
Ya, vamos a la pausa, doctor, y volvemos con el pantallazo.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿me escucha? Cuando con mi esposo supimos que seríamos papás, inmediatamente comenzamos a buscar un departamento más grande. Y en Almagro encontramos uno perfecto que podíamos pagar a 30 años. Eso nos bajó el dividendo entre un 20 a un 25% más o menos. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home.
Home derriba las puertas de las preocupaciones de mis inversiones inmobiliarias. Dejo mis propiedades bajo su administración. Y así como toco el timbre, me llega el pago de mi arriendo puntual y sin falta todos los meses. Además, con su seguro de arriendo, me salto las puertas de la incertidumbre. Acelera tu rentabilidad a fondo con Home. Y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading.
Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta, 9:54. Estamos con nuestro pantallazo del jueves, Sebastián Pufé. ¿Cómo estamos?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian. Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien.
Qué bueno.
Vamos a tener mejor día, parece, ¿no?
Sí, está más bonito el día. Abrimos con el mundo más positivo. Hoy día abrimos con los futuros y las bolsas en Europa prácticamente un 0.6-0.7% arriba durante la mañana, han ido subiendo, más o menos están en un 1% más o menos las bolsas en Europa, y acá el IPSA también abriendo positivo, un 1% arriba, básicamente arrastrado por un poco por lo mismo, digamos, con el mood global, que tiene un poco que ver con lo que salió ayer de las minutas de la última reunión de la FED, que si bien no es nada muy nuevo, no hay un mensaje tan nuevo, pero es más de lo mismo, pero te diría que el tono termina siendo no tan agresivo en el retiro de estímulo hacia adelante, se fija un poco más como un nivel más claro, y el mercado empieza a descontar, digamos, que ya no van a hacer subidas de más de 50 puntos base, y también ya estaba buena parte de esto en los precios, entonces el mercado empieza a tomar utilidad de estas cosas, de los cortos, digamos, de toda esta caída que habían tenido las bolsas, y por eso estamos viendo hoy día un repunte en general en las bolsas y en los activos también. El IPSA, bueno, como ha sido la tónica del año, muy positivo, estamos al día de hoy con un 20% al alza, principalmente por lo que se ha visto.
20% en el año.
En el año, sí. Pero en general no está pasando mucho en el IPSA, en general los actores están medio ausentes, están mirando. Algunos compradores de papeles puntuales, el gran papel del año, digamos, ha sido Sokimit, que en buena parte pondrá mucho en el índice, y eso ha levantado bastante. Los bancos, con el tema de la inflación, también se han visto favorecidos, pero prácticamente ahí es donde ha estado todo el volumen. Y ahora la otra semana se dio el rebalanceo del MSCI, el martes, con volumen de compra también a vapores, que ha estado en la...
Eso te iba a preguntar. Sí,
ha subido bastante y tiene que ver, bueno, uno, el vapores ahora este tiempo ha sido un papel interesante por el tema, bueno, global, digamos, una empresa que se ha vuelto atractiva en este punto, y con este rebalanceo se espera que viene aparentemente compra en este papel, y eso también ha ayudado que algunos actores se preposicionen para ese flujo eventual que podría venir la próxima semana. Eso por el lado del IPSA. El dólar bastante estancado después de que cayó rápido de los 8.50, ahora estamos en 8.33.5, 8.34, se ha quedado estancado aquí en el 8.30, 8.40, así que tampoco ha tenido mayor mayor relevancia, por lo menos los últimos días, y esperando más noticias. La verdad, este cierre de mes se viene más algo tranquilo, por lo menos lo que se ve hasta de aquí al cierre la semana, y ya la próxima semana esperamos, bueno, o sea, la primera semana del mes siempre vienen los datos de empleo de Estados Unidos y cifras que empiezan a mover un poquito más los mercados, así que ahí podríamos ver algo más interesante quizás para efectos del dólar.
Perfecto, Sebastián Pufé, muchas gracias.
Excelente, gracias, Sebastián.
Gracias.
Que estén muy bien.
Igualmente. Adiós. Que tenga un excelente fin de semana que ya se nos aproxima.
Se nos empieza a aparecer.
¿Se te hizo larga o corta esta semana?
Está medianamente corta, fíjate.
Ya. Yo no sé. La verdad, no. No pero tengo no la percepción, pero el mes de mayo pasó volando. Completamente volando.
Todavía me pesa marzo. La vuelta a marzo fue dura.
Ah, ya. Estamos a mayo.
Pero
que
todavía.
Quejando de marzo.
Parezco Quintero, quejándome todo el día.
¿Quién es Quintero, el del Colo Colo?
Claro.
¿Por qué se queja tanto?
Se queja.
Oye, qué pena que se nos fueron todos de la Copa, ¿o no? Libertadores.
Era Libertadores, sí.
Pues. Ahora ver la Sudamericana nomás.
Así es. Pues. Sí. Le damos la bienvenida entonces a Colo Colo, la Sudamericana, el mejor equipo de Sudamérica.
Sí. ¿A dónde?
Ellos dicen, pues, que son el mejor equipo de Sudamérica, entonces.
Sí, claramente.
Hay alguien que juegue la Sudamericana.
Bien, nos vamos. Muy buenos días.